Pues normalmente, cuando pensamos en, bueno, en formalizar un acuerdo importante, solemos imaginarnos un entorno aséptico, ¿no?
Claro, una notaría, abogados, todo muy formal.
Eso es. Un despacho bien iluminado, folios y folios repletos de letra pequeña y dos partes firmando con un bolígrafo al final de la última página.
Sí, un trámite civil típico, limpio, estructurado y, a ver, seamos sinceros, casi aburrido en la mayoría de los casos.
Totalmente aburrido. Es un intercambio de obligaciones predecible. Una parte se compromete a una cosa, la otra a otra, y si alguien incumple, pues hay unas cláusulas de penalización muy claras, habitualmente económicas.
Todo muy civilizado y muy medido, sí.
Pero hoy vamos a ver cómo un pasillo formado por cadáveres de animales mutilados en medio de la noche, literalmente, cambió la historia humana.
Madre mía, es una película de terror.
Es que, Estela, para entenderlo, vamos a hacer una inmersión exhaustiva en los análisis del doctor Robert Bannoy, concretamente en su conferencia número 23 sobre la historia del Antiguo Testamento. Nuestra misión de hoy es extraer el núcleo absoluto de lo que se conoce como el pacto abrahámico.
Exacto. Y para ello vamos a viajar a través de los capítulos 15, 17 y 22 del libro del Génesis.
Pero antes de arrancar, creo que es vital hacer una aclaración para la audiencia.
Sí, totalmente. A ver, el material original que manejamos hoy aborda debates académicos y teológicos que están muy, muy arraigados en la historia. Vamos a analizar posturas de figuras históricas como el reformador Juan Calvino o académicos más contemporáneos como Meredith Klein.
O sea, pesos pesados.
Pesos, pesos pesados. Sí, y hay que dejar clarísimo a quienes nos escuchan que nuestro objetivo aquí es estrictamente analítico. No estamos respaldando dogmas ni tomando partido por ninguna postura teológica, ya sea de una u otra rama.
Nosotros solo transmitimos, ¿no?
Eso es. Nuestro trabajo es transmitir y diseccionar las ideas exactas que contiene esta fuente original para, bueno, comprender su peso literario e histórico con total y absoluta imparcialidad.
Exacto. Somos simplemente exploradores del texto. Así que vale, vamos a desgranar esto. Porque la forma en que comienza esta historia rompe cualquier esquema moderno de lo que entendemos por un acuerdo.
Rompe todos los esquemas, sí.
Empezamos en Génesis 15. La fuente nos presenta a la divinidad estableciendo un compromiso legal antes, ojo a esto, antes de exigirle absolutamente nada a la humanidad.
Unilateral total.
Unilateral. Y el escenario, como decía antes, parece sacado de una pesadilla visceral. No es un despacho de abogados. La fuente describe que tenemos a Abraham, que, bueno, en este punto de la historia aún se llama Abraham, rodeado de animales que han sido literalmente cortados por la mitad.
Literal.
Las mitades están separadas, formando una especie de pasillo de carne y sangre en el suelo, de tierra.
Es una escena muy intensa y además envuelta en una oscuridad absoluta. Pero a ver, para entender lo que está pasando realmente aquí, tenemos que mirar el contexto cultural del antiguo Medio Oriente.
Claro, no juzgarlo con ojos del siglo XXI.
Exacto. En aquella época, los tratados de soberanía y vasallaje, es decir, cuando un rey superior hacía un pacto con un rey inferior, se sellaban mediante un ritual de sangre como este.
O sea, que esto era el equivalente a ir al notario, ¿no?
Pues sí, era la notaría de la Edad del Bronce. Ambas partes del tratado caminaban por ese pasillo ensangrentado, y el simbolismo era súper directo y brutal. Era básicamente un juramento automaldiciente.
Automaldiciente.
Sí. Estaban diciendo literalmente que me pase a mí lo que le acaba de pasar a estos animales si rompo mi parte del trato. Que me corten en dos.
Qué fuerte. O sea, asumes tu propia destrucción si fallas.
Eso es. Pero aquí viene el giro. Y es un giro que el teólogo Meredith Klein, en su obra By Oath Consigned, define con una expresión que a mí me parece asombrosa. Él llama a este momento el Gólgota del Antiguo Testamento.
Ostras, espera, espera. Eso suena a un titular súper dramático.
Ya.
O sea, ¿por qué utilizar una palabra con tanto peso teológico como Gólgota para describir este ritual en concreto?
Lo fascinante aquí es que este momento cambia por completo la dinámica de poder habitual de esos tratados. En Génesis 15, Abraham cae en un sueño profundo y terrorífico, según dice el texto.
Vale.
Él no camina por el pasillo. La fuente nos dice que un horno humeante y una antorcha de fuego, que representan la presencia divina, pasan solos por en medio de esos animales descuartizados.
O sea, Dios pasa solo.
Dios pasa solo. Y en el análisis de Klein, esto es una automaldición exclusiva de la divinidad. Dios asume en solitario la penalización extrema de ser cortado en pedazos si falla en su promesa.
Y Abraham está ahí mirando.
Abraham es un mero espectador de una garantía unilateral. Está dormido, de hecho.
Pues, a ver, imaginemos esto hoy en día. Sería como si alguien va a firmar un contrato hipotecario, ¿vale? Y en lugar de que el cliente ponga su propia casa como aval o asuma unas penalizaciones draconianas por no pagar, es el propio director del banco el que firma.
Me encanta esa comparación.
Claro, el del banco firma una cláusula que dice, si yo, el banco, no cumplo con mi parte de darte esta casa, asumo que me arruinaré por completo y seré destruido.
Exactamente. En el contexto de los reyes de la antigüedad, que el soberano supremo asumiera el castigo y el vasallo inferior ni siquiera tuviera que mancharse los pies caminando por la sangre, es un cortocircuito conceptual enorme.
Es que no tiene sentido desde el punto de vista del poder humano.
Ninguno. Esa analogía tuya captura perfectamente la asimetría del evento. Y lo que se está garantizando en ese contrato es, en primer lugar, una geografía física.
Tierras.
Tierras. El texto traza fronteras muy, muy concretas, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates.
¡Buf! Es un territorio inmenso. Pero al leer las notas de Evan Noy sobre esto, a mí me surge una duda histórica. O sea, ¿se llegó a cumplir esa promesa territorial tan grande alguna vez? ¿O quedó como una simple metáfora espiritual?
Pues es una cuestión que la fuente aborda con muchísimo detalle. El material señala que hubo un cumplimiento, parcial, bajo el mando de Josué.
Vale.
En Josué 13 se indica que aunque tomaron el control básico de la zona, quedaba mucha tierra por poseer. Había tribus indígenas, como los jebuseos o los cananeos, que no fueron expulsadas del todo en esa época.
Ya, claro. Fue una conquista a medias.
Eso es. Sin embargo, la fuente nos lleva a un cumplimiento que Van Noy denomina provisional. Y esto ocurre durante la época de oro de la monarquía, con David y Salomón.
Ah, sí. ¿Y hasta qué punto se expandieron realmente?
Pues, citando pasajes como 2 de Samuel 8 y 1 de Reyes 4, el texto muestra que David puso guarniciones militares en el propio Éufrates, y Salomón después dominó pacíficamente toda la región desde Tipsa, que es una ciudad ubicada directamente sobre el río Éufrates, hasta Gaza, en la frontera egipcia.
¡Madre mía!
Ese momento refleja históricamente la máxima expansión geográfica que se prometió en aquel pasillo de sangre que comentábamos.
Fíjate, y hay un elemento más que me parece fascinante en el análisis de estas fuentes, porque no se trata solo de mover fronteras en un mapa antiguo. Hay una garantía cósmica, digamos, atada a esta promesa.
Sí, sí. Las leyes del universo, ni más ni menos.
Eso es. Van Noy conecta esta continuidad nacional con las ordenanzas de la creación y cita a Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 36.
Un pasaje precioso.
Es poesía, sí, pero es un pasaje donde el lenguaje poético tiene implicaciones legales masivas. Afirma que las leyes que gobiernan el sol para alumbrar de día y las leyes de la luna y las estrellas para la noche son la verdadera garantía de este pacto.
Exacto. El pacto establece que sólo si la astrofísica misma, el universo, dejara de funcionar, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser una nación.
O sea, mientras el planeta siga rotando y el sol salga cada mañana, el pacto sigue activo. Es una garantía atada a las leyes del cosmos.
Brutal, sí.
Bien, pues tenemos el papeleo legal firmado con sangre en Génesis 15, el aval cósmico está en su lugar. Pero aquí la narrativa original da un salto de 24 años de golpe.
Casi nada.
24 años. Y la cruda realidad humana es que, por mucha promesa astral que haya, la biología no perdona. Abraham tiene ya 99 años y sigue sin un heredero de su esposa Sara.
Y el reloj biológico ha pasado hace mucho.
Totalmente. Entonces, ¿cómo participa un cuerpo humano desgastado en una promesa inamovible? Esto nos introduce de lleno en Génesis 17, donde el texto exige un cambio de identidad y una marca física ineludible.
Pues a ver, el factor tiempo es la clave psicológica aquí. Han pasado más de 2 décadas. Y la fuente nos recuerda un detalle crucial. Han pasado 13 años de silencio desde el nacimiento de Ismael.
13 años sin que Dios diga ni pío.
Exacto. Es un largo periodo de silencio divino. Y cuando ese silencio se rompe al fin, lo primero que ocurre es una reconfiguración de la identidad del protagonista a través del lenguaje.
¿Te refieres al cambio de nombre?
Justo. Van Noy hace un análisis etimológico revelador en las fuentes. El nombre original, Abraham, se compone de Ab, que es padre, y Ram, que es alto o exaltado.
Vale.
Así que significa el Padre es exaltado. Y el material sugiere que esto es una referencia teofórica.
Espera, espera. ¿Qué significa exactamente el término teofórica para los de a pie en este contexto?
Ah, sí, perdona. Una referencia teofórica significa que el nombre de una persona lleva incrustada una alusión o directamente el nombre de la divinidad.
O sea que el nombre hablaba de Dios, no de él.
Exactamente. Abraham era una declaración sobre la grandeza de Dios. Sin embargo, el cambio a Abraham altera el significado por completo. Viene de Ab y Raham, que se traduce como una gran cantidad o multitud.
De ahí, padre de multitudes.
Eso es. Su nuevo nombre deja de ser solo una alabanza hacia arriba, hacia Dios, y se convierte en una profecía viviente sobre el propio destino físico y terrenal del patriarca.
Y claro, ese cambio de nombre viene de la mano de un requerimiento físico muy severo, que es la circuncisión. Se ordena que todo varón sea circuncidado al octavo día de nacer.
Sí, una marca imborrable.
Y quiero detenerme en esto un momento, porque ignorar esta orden no suponía una simple reprimenda moral del tipo «¡Ay, te has portado mal!».
Para nada.
La fuente indica que quien no lo hiciera sería cortado de su pueblo. Y nos lanza directamente al libro del Éxodo, capítulo 4, para ilustrar las consecuencias reales de saltarse esto.
¡Buf! Ese es uno de los episodios más oscuros y extraños de todo el Pentateuco.
Telita con ese episodio. Tenemos a Moisés, el hombre elegido para liberar a una nación entera, que va de camino a Egipto. Y el texto dice, de forma súper abrupta, que Dios le sale al encuentro con la intención de matarlo.
Sin anestesia.
Sin anestesia. ¿Y el motivo? Pues que había descuidado circuncidar a su propio hijo. Tiene que ser su esposa Séfora quien coge una piedra afilada, realiza el ritual in extremis y arroja el prepucio a los pies de Moisés para detener la ejecución.
¿Es una escena con una tensión brutal?
Ya te digo. Demuestra que esta marca no era opcional en absoluto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y surge una duda lógica importante.
A ver.
A mí, la verdad, me genera un poco de conflicto al leer el análisis de la fuente. Porque la fuente, citando a Jeremías capítulo 9, recuerda que este ritual no se lo inventó Abraham.
No, ¿qué va?
Los egipcios, los edomitas, los moabitas, vamos, muchas culturas vecinas ya practicaban la circuncisión de forma habitual.
Sí, era una práctica común en la región.
Entonces, la pregunta es, si se quiere establecer una marca definitoria súper exclusiva para un pacto de proporciones cósmicas, ¿por qué elegir un ritual que los pueblos de alrededor ya realizan como si nada?
Pues mira, es una objeción muy, muy válida. Y la respuesta que ofrece el material académico reside en la transición de lo puramente antropológico a lo teológico.
Vale, ¿me explicas eso?
Dios toma una práctica cultural existente, que ya estaba ahí, y le inyecta un significado espiritual completamente nuevo. La señal física operaba como un indicador hacia una necesidad interna. Apuntaba hacia lo que el libro del Deuteronomio llama la circuncisión del corazón.
Es decir, quitar la insensibilidad, ¿no? La terquedad moral del ser humano.
En concreto, pues tiene todo el sentido si recordamos que el núcleo del pacto gira en torno a la descendencia, a la semilla humana.
Claro, marcar el órgano reproductivo.
Eso es. Conectaba directamente la vulnerabilidad física con la promesa de las futuras generaciones. Pero ojo, la fuente hace muchísimo hincapié en no confundir el símbolo con la salvación automática.
Ah, vale.
Para resolver esto, Banoy acude al Nuevo Testamento, concretamente al análisis que hace el apóstol Pablo en Romanos 4.
¿Y qué aporta Pablo a este debate milenario? Porque él escribe muchísimo después.
Aporta una línea de tiempo vital para entender la teología. Pablo argumenta que Abraham fue considerado justo por su fe antes de ser circuncidado.
O sea, cuando los animales partidos...
Exactamente. La fe ya estaba operando décadas antes, aquella noche bajo las estrellas. La conclusión académica de Banoy es que la señal externa, la circuncisión, no salva por sí misma, no obliga a Dios.
Es como un anillo de bodas, digamos.
Perfecto ejemplo. Funciona como un sello, una confirmación visible en la carne de una promesa espiritual que el individuo ya ha abrazado previamente a través de la fe.
O sea, el ritual sella, pero no origina la gracia. Vale, pues hasta este punto tenemos la garantía legal y territorial en Génesis 15, tenemos al heredero físico y la marca de identidad en Génesis 17. Todo parece encarrilado tras décadas de espera.
Parece que por fin hay paz.
Eso parece. Pero entonces la narrativa original nos lanza a Génesis 22 e introduce la contradicción más demoledora posible, el episodio de la aquedad. se le pide a Abraham que sacrifique, o sea, que destruya literalmente, a Isaac, que es el único conducto físico por el que esas promesas astronómicas pueden cumplirse.
Sí. La quedá, que en el judaísmo significa la atadura, referente a cómo Abraham ató a Isaac sobre el altar, es el clímax absoluto de esta teología.
Es un clímax durísimo.
Muchísimo. Y el doctor Banoy arranca su análisis de este momento, haciendo una diferenciación conceptual que es súper estricta. Algunas traducciones antiguas dicen que Dios tentó a Abraham.
Sí, la palabra tentación suele aparecer.
Pues basándose en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, la fuente insiste en que Dios prueba, pero nunca tienta.
Pero a ver, seamos un poco críticos con esto. Decir que Dios prueba, pero no tienta, suena, no sé, a cliché teológico. A un juego de palabras para justificar el sufrimiento extremo de un padre, no.
Entiendo por qué suena así.
O sea, ¿cuál es el mecanismo real que diferencia ambas cosas según los académicos?
No es un simple juego semántico, te lo aseguro. Radica en la intención fundamental y en el resultado buscado. La fuente explica que Satanás tienta para corromper y para destruir.
Vale.
El propósito de la tentación es encontrar la debilidad y hacer que el individuo colapse moralmente. Esto se ve, por ejemplo, en el inicio del libro de Job.
Claro, buscar la caída.
Eso es. Por el contrario, cuando Dios prueba, el propósito es pedagógico y purificador. La prueba está diseñada, aunque suene paradójico, para fortalecer y sacar a la luz una fe que ya existe en la persona, refinándola bajo una presión extrema.
Y vaya si hubo presión extrema aquí, una presión que además desata un debate teológico monumental sobre el mérito humano en las fuentes.
Ya lo creo, porque una vez que el ángel detiene la mano de Abraham, en el último segundo, Dios reafirma el pacto en Génesis 22 con una frase que trae cola. Le dice, «Por cuanto has hecho esto, multiplicaré tu descendencia».
Ese «por cuanto» es problemático para algunos.
Claro, porque ese «por cuanto» o «porque» suena súper transaccional. Está sugiriendo el texto que al final del día, la promesa cósmica dependía del mérito personal y de las buenas acciones de Abraham.
Y ahí entramos en el campo de batalla entre la teología del mérito y la teología de la gracia. Y la fuente nos presenta a dos pesos pesados de la erudición chocando frontalmente.
Cuéntame, por un lado tenemos de nuevo a Meredith Klein en su libro Kingdom Prologue. Klein defiende que, en este estadio avanzado del pacto, la obediencia de Abraham sí constituye un terreno meritorio.
Ah, o sea que se lo ganó.
Él argumenta que la acción de Abraham se convierte en una base legal real para la promulgación final de la promesa.
O sea que, en cierta medida, Abraham se ganó la bendición final con su actuación.
Según la óptica de Klein, sí, hay un mérito humano genuino operando ahí, pero, diametralmente opuesto a esto, la fuente despliega la perspectiva de Juan Calvino.
Que entiendo que no estaba muy de acuerdo.
Para nada. Calvino rechaza la idea del mérito por completo. Él utiliza un concepto filosófico llamado causa eficiente, afirmando que la obra del hombre jamás puede ser la causa eficiente que obligue a la divinidad a actuar. Calvino escribe que Dios, y cito textualmente, no paga nada como deuda, sino que da a sus propios beneficios el título de recompensa.
Uf, a ver, vale, me pierdo un poco en la terminología aquí.
Es normal, es denso.
¿Qué es exactamente la causa eficiente y cómo se traduce eso de dar el título de recompensa a sus propios beneficios en un lenguaje un poco más de a pie?
Vale, vamos a aterrizarlo. La causa eficiente es el motor real que hace que algo ocurra. Piensa en un padre que está jugando a los bolos con un niño muy pequeño.
Vale, me imagino la bolera.
El padre pone esas barreras en los laterales de la pista para que la bola no caiga al canal. Luego levanta la bola pesada junto con el niño, la empuja casi toda él con su propia fuerza y, claro, logran derribar los bolos. Y entonces el padre le da al niño un trofeo de plástico o un premio y le dice, «Toma, tu premio por haber tirado los bolos».
Ya, pero el niño no ha generado la fuerza real para tirar eso.
Exactamente. El padre orquestó las condiciones, aportó la fuerza motriz y garantizó el resultado. Pero, pedagógicamente hablando, llama recompensa a la pequeña participación del niño para fomentar su crecimiento y su alegría.
¡Qué buena analogía!
Pues para Calvino, Dios es quien genera y sostiene la fe de Abraham desde el principio. La obediencia de Abraham es el medio a través del cual Dios decide operar. Pero el fundamento inquebrantable sigue siendo la gracia unilateral, no una deuda que Dios tenga que pagarle al ser humano porque haya hecho algo bien.
Es una forma de entender la interacción divina muy profunda.
Sí, te cambia la perspectiva.
Pero bajando de ese debate intelectual al crudo dolor humano del momento, la fuente menciona una nota psicológica de Calvino que, la verdad, me hiela la sangre.
Sea cual te refieres. Calvino describe que la mente de Abraham debió ser severamente aplastada y violentamente agitada al recibir la orden de matar a Isaac.
Es que la contradicción era total. Piénsalo. La promesa requería a Isaac vivo. La orden requería a Isaac muerto. Pero espera, porque aquí hay un salto brutal. La fuente luego acude a Hebreos, capítulo 11, para decirnos que Abraham resolvió este cortocircuito a través de la esperanza.
Sí, la esperanza.
Y yo pienso, si tu mente está severamente aplastada, eso suena a un colapso psicológico absoluto, a un trauma paralizante. ¿Cómo conecta el texto una mente aplastada por la agonía con lo que Hebreos llama esperanza? Parecen dos estados mentales totalmente incompatibles.
Pues es una observación excelente. Y la respuesta está en que no era una esperanza basada en el optimismo natural, rollo, bueno, todo saldrá bien.
No era pensamiento positivo.
Para nada. Era una deducción lógica llevada al extremo absoluto. La mente de Abraham estaba aplastada por la emoción, sí, pero su intelecto aferró una salida teológica. Hebreos 11, versículos del 17 al 19, explica el mecanismo.
A ver.
Abraham dedujo que si la promesa divina era inviolable y al mismo tiempo la muerte del niño era innegociable, la única ecuación matemática que resolvía el problema era que Dios tendría que resucitar a Isaac de las cenizas del altar.
Un momento. Resurrección.
Resurrección.
Pero a ver, estamos en los albores de la historia bíblica. No existía un dogma estructurado sobre la resurrección de los muertos en esa época, ¿o sí?
Y ese es precisamente el inmenso salto al vacío que relatan los textos y lo que hace a Abraham el padre de la fe. Aferrarse a un mecanismo que ni siquiera formaba parte del vocabulario teológico común de su tiempo.
¡Qué locura!
Y fíjate, el doctor Vanoy aprovecha esta colisión enorme entre la voluntad de Dios y la acción del hombre en Génesis 22 para introducir un paralelismo final que es fascinante en sus notas.
¿Qué paralelismo?
Él compara esta tensión insondable entre la soberanía divina absoluta por un lado y la responsabilidad humana por otro con la doctrina de las dos naturalezas de Cristo.
¡Ostras! ¿Cómo funciona esa comparación? Porque ¿en qué se parecen un dilema de fe de un hombre y la naturaleza ontológica de Cristo?
Pues mira, la teología histórica de los concilios antiguos estableció que en Cristo coexisten dos naturalezas completas, 100% divina y 100% humana, en una sola persona, sin mezclarse ni anularse.
Vale.
Sabemos definir lo que no es, pero si nos pides explicar la mecánica exacta de cómo funciona eso en un solo cerebro humano, es un misterio insoluble.
Claro, escapa a la física y a la biología.
Pues de igual forma, en Génesis 22, vemos una soberanía divina que orquesta y garantiza el pacto al 100%, interactuando con una libertad humana cuyo dolor, obediencia y voluntad son requeridos de forma 100% genuina.
¿Y conviven las dos cosas a la vez?
Exacto. Tratar de forzar la lógica humana para que un porcentaje anule al otro, según nos advierte la fuente, es destruir el misterio central de los textos bíblicos. Ambos elementos, la gracia de Dios y la acción del hombre, operan simultáneamente sin destruirse mutuamente.
Buf, es un equilibrio vertiginoso que desafía la pura lógica binaria a la que estamos acostumbrados.
Totalmente.
Pues, a ver, para ir cerrando ya esta inmersión exhaustiva, fijémonos en el inmenso arco narrativo y conceptual que hemos recorrido hoy analizando las fuentes de Vanoy.
Ha sido un viaje largo.
Sí. Arrancamos en la oscuridad total de Génesis 15 con un contrato visceral y automaldiciente, donde la divinidad asume toda la penalización pasando sola entre la sangre. Luego avanzamos décadas enteras hasta Génesis 17, viendo cómo ese pacto demanda una transformación de la identidad y una marca física vulnerable, la circuncisión que actuaba como un letrero de neón apuntando a una pureza interior.
Una circuncisión del corazón.
Exacto. Y hemos culminado hoy en la cumbre del Monte Moriá, en Génesis 22, explorando el trauma psicológico y la paradoja teológica de un hombre atrapado entre una promesa inquebrantable y una orden destructiva. Un viaje que, en definitiva, nos muestra cómo los textos antiguos tejían la complejísima relación entre la gracia inmerecida, el debate sobre el mérito y una fe que es sometida literalmente al fuego.
Y bueno, si conectamos esto con el panorama general, todo esto nos deja con una reflexión monumental para la audiencia, y está basada en ese salto lógico que dio la mente de Abraham que comentábamos antes.
¿Cuál es esa reflexión final?
Pues esto plantea una pregunta importante. Hemos visto que, frente a la contradicción absoluta, el patriarca resolvió el enigma asumiendo que Dios levantaría a su hijo de la muerte, incluso cuando el concepto de resurrección carecía de un marco teórico formal en su cultura.
Sí, se lo sacó por pura deducción lógica.
Pues la duda fascinante que esto plantea sobre la naturaleza humana y lo divino es esta. ¿Hasta qué punto la verdadera esencia de la fe antigua no consistía simplemente en un asentimiento intelectual cómodo, sino en atreverse a actuar y escenificar con las propias manos un futuro que la mente humana aún no poseía las herramientas conceptuales para comprender?
¡Madre mía!
Es, desde luego, un enigma asombroso para que, quienes nos escuchan, sigan explorando y reflexionando por su cuenta.